Bueno, el origen del protocolo tiene que ver con un proceso ya de un buen tiempo, digamos de un par de años, por lo menos, de venir trabajando en capacitaciones para comunicadores, comunicadoras populares, en encuentros con otras organizaciones, en distintas instancias de reflexión sobre lo que implica la mirada, la sensibilidad de género en todos los ámbitos de nuestra vida. Felizmente, digamos, nosotros podemos decir, no llegamos a tener que afrontar una situación de violencia de género dentro de nuestra organización, pero sí hemos visto cómo a lo largo del tiempo pasan en distintas circunstancias, ¿no? En otras organizaciones, en medios de comunicación tal vez más grandes, en un montón de situaciones. Bueno, obviamente las noticias sobre femicidios también con demasiada frecuencia llenan también nuestros medios. Entonces, esa reflexión, la manera de cómo tratarnos, de analizar los vínculos dentro de nuestra organización, los nuevos aprendizajes que fuimos adquiriendo, el crecimiento también de participantes dentro de nuestra cooperativa, de más programas en la radio y de articulación con otras organizaciones también, entre ellas, digamos, con nuestra red de radios comunitarias Farco, pero no solamente, ¿no? La verdad que nosotros aquí en nuestro territorio, tanto con las radios comunitarias como con otras organizaciones de nuestra comunidad, tenemos mucho intercambio, mucho espacio de articulación. Entonces, de ahí viene el aprendizaje y la inquietud y la necesidad de pensar de qué manera dentro de nuestra cooperativa quisiéramos trabajar y tomar decisiones si llegara a ocurrir alguna situación de violencia de género en el marco de nuestra tarea, en el marco de nuestra organización, en el marco de las actividades que organizamos, que llevamos adelante en nuestro espacio físico o a veces también cuando damos talleres en otros lugares, pero digamos organizados por nuestra cooperativa. De ahí vino un poco la propuesta, ¿no? Porque sabemos que cuando surge alguna situación de violencia es muy difícil abordarla, a veces también, a veces son un poco, a veces hay hechos tan claros y tan contundentes que no hace falta pensarlos mucho, ¿no? Pero otras veces hay tal vez hechos de violencia que no son los más extremos, los más graves, o que no fueron tan claros, o donde no hay testimonio, o no hay testigos, o testigas, que hace que por ahí nos cueste mucho decidir, a veces se mueve mucho también lo emocional, ¿no? Lo que pasa con los compañeros y las compañeras, los compañeros, digamos, que todo lo que se remueve cuando hay una situación conflictiva dentro de una organización, los vínculos humanos, que nos fue llevando a pensar que era necesario tener al menos trabajado previamente estos conceptos, estas ideas y cómo tomar algunas medidas en caso de que alguna vez suceda una situación violenta dentro de nuestra organización, para de alguna manera estar más preparados, más preparadas, y también para esto, reducir un poquito la conflictividad que sucede cuando uno tiene que tomar decisiones y no sabe muy bien por dónde encarar. Lo cual no quita que si llegara a haber una situación de este tipo, no quiere decir que va a ser, qué fácil, ¿no? Y qué sencillo, qué maravilloso, qué placentero, no, para nada. Pero es al menos ya tener discutidas algunas definiciones, algunas ideas y algunas posibles definiciones.
Laura, ¿cómo estás? Buen día, Marianela te saluda.
Buen día, Marianela.
Te quería consultar dos cosas. Por un lado, que nos comentes un poquito qué es lo que es un protocolo, digamos, por qué es necesario tener uno en algunos espacios de trabajo, digamos, como podría ser el ámbito de la cooperativa, y si vos tenés la información, si en otras cooperativas, digamos, más a nivel nacional, se manejan este tipo de protocolos, viste, en situaciones de violencia de género.
Sí, bien. Bueno, un poco como decía, digamos, en los últimos tiempos, sobre todo con mayor con mayor notoriedad, pero la cuestión de la violencia de género se viene trabajando hace muchísimos años, ¿no? En la humanidad. Solamente que en los últimos tiempos tal vez hemos empezado a poner más claramente palabras, por lo menos en nuestras comunidades y diría en nuestro país, en las organizaciones de derechos humanos, en los espacios que buscan construir otras realidades más justas, más más hermanadas, con buen trato, sobre todo, ¿no? Con respeto y buen trato entre todas las personas. Toda la mirada de la perspectiva de género viene siendo un tema a abordar y que muchas sí ya lo han abordado y que siempre está en construcción, ¿no? Y que todavía también falta mucho por hacer. De ahí pensar, entonces, como decía, en si queremos, digamos, tener espacios de trabajo más cuidados, donde estemos libres de violencias, donde nos tratemos con respeto, donde cada persona pueda desarrollarse sin temer, digamos, que la vayan a tratar mal, pensar el protocolo, pensar, si se quiere, podría también tener otro nombre similar, una guía de orientaciones de cómo vamos a trabajar estas cuestiones, unas medidas, digamos, de qué vamos a hacer para prevenir, que también es súper importante, y para atender en el caso de que surgiera una situación de violencia, digamos, es el contenido básico de cualquier protocolo para prevención y respuesta ante situaciones de violencia.
Lauri. Incluso, no, sí. dale, perdón, te estaba interrumpiendo.
No, que pensaba, digamos, cuando nosotros, una cosa que nos pasó y que a veces surge, ¿no?, en algunos comentarios, cuando se trabaja la perspectiva de género, a ver, esto no significa que, digamos, atravesar las situaciones, pensar cómo manejarse ante situaciones de violencia, en principio hablamos de violencias en general, porque lo que buscamos en definitiva es una protección de derechos. Uh-huh. Ahora, lo que venimos trabajando con mucha fuerza, de alguna manera obviamente impulsado por los colectivos feministas, pero no solamente, sino ya atravesado por todas las organizaciones que promueven los derechos humanos, es que la violencia de género ha sido algo que ha estado muy oculto por mucho tiempo, que no lo veíamos o no lo sabíamos nombrar o no le podíamos como esclarecer de qué se trataba, y como en los últimos años sí viene teniendo más desarrollo, existen leyes, de hecho, bueno, ustedes saben, digamos. Pusimos especial atención en la promoción de los derechos, del espacio libre de violencia y trabajando la violencia de género en particular, porque es ahí donde todavía hay mucho por hacer en términos del respeto, digamos, y del buen trato, del trato igualitario y de disminuir hasta erradicar cualquier situación de opresión que sufren generalmente las mujeres y los colectivos de diversidad sexual que solemos llamar LGTBQI+.
Lauri, es Juan acá. Yo te quería preguntar si previo a la existencia del protocolo, que entendemos que es de estas últimas semanas, digamos, obviamente no el proceso, sino el dar a luz el protocolo, habían tenido alguna situación de violencia en el colectivo. Digo, esto nos toca de cerca a las organizaciones sociales, los colectivos de trabajo, los grupos humanos en general, que hemos tenido que resolver o hacernos los... o mirar para otro lado cuando ha habido situaciones de violencia. Preguntarte si hay algún hecho puntual, no sin dar detalles, ¿no?, que promovió y que tuvieron que resolver antes de tener el protocolo, y qué pasa cuando los hechos se dan por fuera del colectivo con integrantes del colectivo. Digo, una persona que es violenta en su casa y que de repente es parte del colectivo y tiene algún cargo, responsabilidad de conducción. No sé si se entiende la pregunta.
Sí, felizmente nosotros no habíamos tenido alguna situación de violencia dada dentro del colectivo, pero sí nos pasó de conocer de otros espacios. Uh-huh. Y de lo difícil que fue para esos espacios, como te decía antes, abordar, tomar alguna medida con alguien que había tenido, por ejemplo, una denuncia, sin tener conversado previamente el tema. Eso fue lo que más nos inspiró a realizar este proceso.
Claro, adelantémonos a cualquier posibilidad.
Claro, algunas personas, bueno, sobre todo las que más estamos en las tareas de gestión y que vamos mirando los procesos de nuestra cooperativa y la planificación y qué queremos lograr con nuestra organización, digamos, las cosas que son más no tanto el día a día, el operativo, qué tengo que hacer mañana, sino más bien aquellas conductas y las acciones que también hacemos las organizaciones y que tienden a largo plazo, sobre todo nos empezamos a preocupar por esto, ¿no? Decir, che, es importante que vayamos trabajando esto. Les cuento que entre una cosa y otra, entre hacer capacitaciones internas y sentarnos a escribir y pensar los textos y repensarlos y también, bueno, felizmente que estuvimos muy bien acompañados, ¿no? Buscamos asesoramiento externo para eso, pero, y también, dicho sea de paso, para que lo sepan las audiencias, pudimos también dedicar algo de presupuesto a este asesoramiento externo que contratamos porque la política pública del Ente Nacional de Comunicaciones que ofrece proyectos para los medios comunitarios nos permitió generar un ingreso, fondos económicos para poder tener ese asesoramiento y ponerlo a disposición de eso. Y esto lo digo en función del contexto en el que estamos viviendo y cómo a veces se discuten las políticas públicas, ¿no? Cerrando ese paréntesis, nos llevó casi cerca de un año el proceso entre que nos fuimos capacitando y nos fuimos tomando el tiempo de reflexionar sobre esa formación que habíamos tenido y qué cosas queríamos incorporar en el protocolo y qué cosas tal vez no. Respecto de lo que vos decías, sobre todo el protocolo está pensado para las decisiones institucionales, es decir, lo que pasa en el marco de nuestro trabajo. Ahora, sí también tiene algunas medidas de prevención o pensando en el acompañamiento o en el asesoramiento a personas que puedan sufrir situación de violencia dentro de un ámbito íntimo o familiar, más particular, en el que la cooperativa tal vez no va a tener un rango de decisión, pero que sí, también, porque como parte de este proceso uno también va conociendo qué herramientas puede tener a la mano para poder acompañar una situación así, ¿no? Uh-huh. Y también incluso un recursero, le pusimos ese nombre, un listado, de oficinas públicas, de organismos públicos, algunos locales, más cercanos de nuestro territorio y algunos más amplios, provinciales o nacionales, que pueden tener que ver con esa situación y con quienes se puede trabajar y articular en caso de necesitar asistencia. Sí, nosotros tenemos también claro que ni la cooperativa ni ninguna organización puede suplir la tarea que le corresponde al Estado respecto de la asistencia y respecto, por ejemplo, en casos ya donde tenga que intervenir el Poder Judicial, ¿no? O donde hay una denuncia. La cooperativa no puede ni suplir a la policía que tiene que tomar una denuncia, ni suplir al Poder Judicial que tiene que hacerse cargo de esa denuncia y responder cuando hay una necesidad ante una persona violentada. Pero lo que puede sí la cooperativa, también como un colectivo humano, es acompañar desde el lugar de personas, que estamos cerca de una situación y que humanamente, podemos poner a disposición nuestras energías, nuestro tiempo, nuestra sensibilidad, ¿no? Me parece sobre todo eso último, nuestra sensibilidad.
Laura, por último, para quien quiera profundizar y leerlo bien a fondo al protocolo, ¿dónde lo pueden encontrar?
Lo hemos colgado en nuestra página, que es diaraba.org.ar. Diaraba se escribe las dos veces con B corta. Ahí se ingresan al sitio web, ni bien dan el inicio al sitio web. Navegando un poquitito por la página van a encontrar una zona que habla de novedades cooperativas y ahí está colgado el protocolo y habla de qué se trató y se puede acceder también porque nosotros queríamos que estuviera a disposición también respondiendo a alguna de las preguntas que me hizo creo que Marianela y que me quedaron en el tintero la respuesta. Nosotros, si bien no tenemos como un relevamiento así exhaustivo de que otras organizaciones tienen escritos protocolos, sí, por ejemplo, conocemos el de Radio Estación Sur, de nuestra red Farco, de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, que que fue un medio que fue y un trabajo que consultamos a la hora de hacer el nuestro. Sabemos que la Radio La Ranchada de Córdoba Capital también está, no sé si lo terminó, pero estaba en proceso de hacer el suyo. Y existen sobre todo los sindicatos, también material escrito. Nosotros ahí consultamos mucho esos materiales para ayudarnos también a tener más elementos, más herramientas, ¿no? Y nos ayudó a elaborar el nuestro. Entonces, desde ese lugar también nosotros y nosotras queríamos poner a disposición nuestra herramienta porque tal vez le puede funcionar a otros. Yo creo que lo importante en cada organización es darse la discusión interna, ¿no? Uno podría bajarse otro protocolo de otro lado y decir, bueno, este es el nuestro ahora y listo. No estaría peor es no tener nada, tal vez. Uh-huh. Pero en realidad, como estas cosas, como estos temas que son tan sensibles y que son difíciles de abordar y que tocan tantas fibras internas de cada persona, porque hay muchas veces que... yo creo, nuestros compañeros y compañeras, nadie se considera per se una persona violenta en general, ¿no? Y sin embargo, a veces guardamos costumbres que ni sabemos a veces de dónde nos vienen, hábitos, por ahí las pequeñas violencias cotidianas que son también cuestiones que tenemos que cambiar y que tenemos que transformarnos. Y siempre que hablamos de cambiar hábitos y de pensarse hacia adentro, bueno, es una tarea difícil, ¿no? No es placentera, no es divertida, ¿no? Es una tarea en la que hay que tener mucha convicción, ¿no?, para hacerlo. Entonces, por ahí, importar un protocolo de una organización a otra no creo que sea algo que resulte, que dé mucho resultado. Es muy importante por ahí hacer ese proceso interno de reflexión hacia adentro de cada organización. Pero sí tener herramientas a la mano y ver cómo lo hicieron otros colectivos nos ayuda, muchas veces nos ayuda. Entonces, por eso quisimos ponerlo a disposición y bueno, y lo difundimos. Y ahora nos queda también todo un trabajo interno de seguir apropiándose de la herramienta, ¿no? Porque, bueno, como decía, las prácticas las cambiamos en procesos más largos que lo que sería nuestro deseo. Entonces, bueno, cómo seguir también transmitiéndolo, por ejemplo, a programas nuevos de radio que suceden en nuestra organización o a personas que vienen a dar talleres en nuestra pequeña sala cultural. Bueno, hay como mucho trabajo que hacer hacia adentro y es la tarea que nos viene ahora. Pero bueno, nos tomamos unos días para celebrar que pudimos cumplir esta etapa y que nos dio mucho gusto porque, como decía, fue una tarea que llevó un tiempito, digamos.